Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. Ay, Guajiro, muchas gracias. Traducción, Pepito, Lacayito, Pepe. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Habana, Cuba, de un pueblecito lindísimo, donde salen las mujeres de Cuba más lindas del mundo. ¿Qué le parece?
Oye, aquello se quedó vacío cuando vino Bati para acá.
Y una persona que yo admiro mucho sin conocerla, Oscar Elías Bizet. ¿Qué te parece de la calle?
Te la comiste. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De delicia.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
¿Qué pasó, Rafael? ¿Y Rafael trae la corbata hoy? Rafael, recibió otra carta del señor de la TAN, se me olvidó traerla.
¿De qué?
De la corbata roja.
Ya se le olvidó lo
que
estaba.
Dice que el traje de él ya tiene tanto, esperando que ya está, que le debe quedar chiquitico, dice.
Pero que no tengo cómo andarla.
Traje negro, una corbata roja. Pero tú traes hoy es un traje gris, ¿no? Mm-hmm. Con una corbata, eso no lo había traído aquí.
No.
Yo tengo una vista. Para la edad mía que tengo 53 años, tengo una edad.
Yo no traigo mi buena ropa aquí.
No, pero...
Es que hoy fui a la misa del arquitecto Héctor Carrillo, que murió el padre de Héctor, y vengo de allá de la iglesia. Entonces, vengo con ropa que no vengo aquí nunca. Yo vengo
¿Cómo
la...
lo viste tu amigo Carrillo? ¿Cómo lo viste? Porque tiene que estar sufriendo.
Está bien, porque fue una enfermedad
Estaba
larga.
Estaba muy apegado a su padre.
Sí, fue una enfermedad larga. Habló, vamos a decir un minutico, si me permite, Pepe.
¿Cómo no?
Héctor Carrillo habló para dar las gracias a los que estábamos en la iglesia y habló muy bonito, muy muy elocuente, muy muy agradable además. Estaba toda la familia de Héctor allí y la iglesia estaba llena, pero completamente. Y Héctor dio las gracias a los que habíamos venido y habló en inglés y en español. Porque hay unos cuantos viejos cubanos como tú que no entienden inglés. Y entonces.
Y él, por casualidad, te dijo a ti cómo es que se va a hacer eso de que el padre de él quería que se pusiera eso del cáncer.
El padre lo que quería es que no le mandaran flores, sino que le mandaran una donación a la Liga contra el Cáncer.
Okay.
Eso como tú haces un cheque ahí a Liga contra el Cáncer y se lo manda. No, sí. Me digas que eso es complicado, Guajiro.
Sí, eso es. No, pero déjame
en vez de jugártelo al caballo moro ese que tú le juegas siempre y pierdes.
No, tú sabes que hay caballos que mueren de cáncer,
¿sabes? Sí.
Sí, hubo un canadiense que le echaba pimienta debajo del rabo al caballo y le cayó cáncer y se murió el caballo.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Pero de todas formas, Rafael, esa corbata... Está cookie, como decían los cubanos ya. Ay. Cuando las cosas estaban, cuando el fricassé estaba muy bien hecho. Está cookie el fricassé ese. ¿Qué te parece?
Esta es salir, esta es salir. Sí.
Hoy le prometemos bastante fútbol porque ya tenemos los primeros 4 clasificados a los octavos de final. Les prometemos boxeo, ganó otro púgil cubano en el pugilismo profesional. Y también les prometemos mucha pelota. Porque no solamente vamos a tener los resultados de anoche, sino que esta noche a las 10 p.m. hora de Cuba va a ser el debut profesional del serpentinero cubano de los Padres de San Diego, Odrizamer de Spain. Él se llama Odrizamer Orue de Spain.
Ah, no, pero Orue es un apellido.
Orue es su segundo apellido. Así que esta noche
es el primer apellido, ¿no?
Esta noche, pero ustedes dos se están perdiendo el punto de esta conversación. Que esta noche a las 10 de la noche, hora de Cuba, los Padres de San Diego van a tirar, como ya no tienen más nadie a quien tirar en el montículo.
Ya votaron al gerente general Víctor y al presidente. ¿Qué culpa tiene ese
hombre? No queda nadie. Entonces, Odrizamer de Spain va a ser, este derecho va a ser su debut profesional después de una victoria en las ligas menores, 3 derrotas, efectividad 6.03, 7 aperturas, 32 innings lanzados, 40 hits, 21 carreras, todas limpias, 3 jonrones, dio 18 boletos, golpeó a 2 bateadores, ponchó a 41, batearon contra él 315 y aún así va a ser su primera apertura.
Lo subieron.
Se nota que San Diego tiene falta de todo porque esos números no son suficientes para subir a nadie y darle la oportunidad. Porque si en Liga Menor te hacen eso, en Grandes Ligas, ojalá, porque yo tenía hoy pensado hablar algo parecido a eso de los dueños. Con lo que pasó con el Leones Elías anoche, porque nadie lo contaba. Y este que está aquí al lado mío debió meterse la calle a Escao y no estar aquí de locutor.
Yo lo que quiero ver es el narrador americano que diga que está jugando Luis Abel este contra los Rebarruena.
Pitching for the San Diego Padres from Cuba. Odrizamer de Spain, Orué. Damas y caballeros, nos vamos con la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muchas gracias, Ramiro, por esa lección en francés. Está como tu socio, chiquitito.
No, pues yo conozco a la familia de Oriente. Aquí, esto está aquí.
Guajiro Peña.
Programa, sabía, ¿no?
Guajiro Peña, hace 6 semanas, 2 meses, nadie sabía quién era Roenis Elías.
Increíble.
Nadie sabía.
Ni siquiera, impresionante.
Impresionante. Nadie hablaba de él, y mucho más en Miami, que es la capital del exilio cubano. Aquí no se publicaba nada sobre él. Sin embargo, si no fuera porque lanza para el equipo de Seattle, sería un serio candidato para novato del año, déjame decirte. Porque tiene, anoche ganó su juego número 7, derrotó nada más y nada menos que a los Reales de Kansas City, un equipo que había estado al rojo vivo.
De 18 habían ganado 14. Estaban, incluido al Detroit, lo habían tumbado en primer lugar.
Ayer este zurdo de 25 años de Guantánamo, Cuba, Roenis Elías, esta noche, anoche Roenis Elías ganó su 7º del año contra 5 derrotas, lanzó 6 entradas, 2 tercios, solo 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 5, realizó 92 lanzamientos, de los cuales 59 fueron strikes. Su efectividad 3.74. Roenis Elías, fácilmente el mejor pitcher novato, no solamente de la liga americana. Porque yo no estoy contando a Tanaka como novato, porque Tanaka lleva ya lanzando profesionalmente. Y aunque él es elegible para novato del año, y también como para el jugador más valioso, en realidad este hombre ha lanzado profesionalmente en Japón ya 5, 6 años.
No. Ya no es lo mismo.
Él solamente tiene un problema en la Liga Americana, para el novato del año. Un compatriota de él.
Sí, un compatriota de él.
Sí. La primera base en Chicago, Abreu. Pero bueno, mira lo que yo tenía pensado para decir en la calle. Dice, Leones Elías ha demostrado con lo que ha pichado hasta este momento en Grandes Ligas, que los dueños del equipo y los managers debían de tener un poquito más cuidado al despreciar algunos prospectos que tienen en Liga Menor. Los dueños deben darle oportunidad, porque si algo hay en la vida es una oportunidad y se puede hacer. ¿Qué te parece? Y lo está haciendo. Así que, y Elías, con ese nombre de Rafael, ¿será libanés?
No, Elías.
Nombre y apellido.
Elías es un nombre de toda la zona del Cercado Oriente. Hay libaneses, hay judíos. Elías. En Cuba muchos Elías eran judíos.
En Cuba muchos, cantidad,
sí. Pero este no luce ni libanés ni judío. ¿Tú lo has visto? Sí. Es muy trigueño para ser.
En Colombia había varios. Inclusive, tú sabes que en Tuna había polaco. Yo se lo dije a Pablo de España. Y el polaco de aquí me dijo, España, los polacos estamos colados donde quiera, igual que los cubanos. Pero eso es historia.
Eso es historia. Bueno, anoche, tu socio, Aroldis Chapman, logró rescatar su número 10+3 de la temporada.
Sí, cállate la boca, no lo digo.
Cuando los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Azulejos de Toronto 4-3, En ese mismo partido, el catcher cubano Brian Peña conectó un hit en 4 turnos al bate para el Cincy, promedio 252, y vino Aroldis Chapman, después de la paliza que le habían dado, ¿okay?, en su más reciente apertura. Anoche lanzó una entrada completa, logró el rescate, ponchó a los 3 bateadores que vio, 18 lanzamientos, 12 strikes, pero su efectividad, después de la paliza que le dieron, ahora
¿qué
es
paliza fue ese? ¿Cuándo fue?
2.70.
El último juego.
El anterior a este.
Sí.
Sí.
El cargó con la derrota y le dieron una paliza de
bueno, pero, decir aquel aire, yo no pienso que sea una paliza porque viene a pichar cuando está jugando por una carrera o está empatado.
No, pero lo perdió por varias carreras. Así que ahora tiene, con decirte que la semana, el viernes, cuando hablamos aquí la última vez, él tenía efectividad de 0.90. ¿Te acuerdas? Y ahora tiene efectividad de 2.70.
Ah, bueno, entonces le hicieron como 3 carreras.
Sí, le hicieron varias.
Porque él le ha pichado mucho inning cuando lo hacen una carrera. Pero lo que sí yo estaba pensando, hablando con Edemio, y estaba Rafael aquí, de que cómo es posible que ese hombre con ese cambio que está aprendiendo a tirar venga y poncha 4, poncha 3, había ponchado, no sé, de 22, 18 casi seguido. Oye, y yo estaba pensando, le estaba diciendo a Rafael, ¿tú estás pensando que te va a tirar un cambio y si te tira 102 millas? Te atraviesa.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, anoche los Dodgers derrotaron a los Padres de San Diego 2-1. Por eso es que están ya subiendo a Odrizamer de Spain. Yasiel Puig en ese partido oficialmente para los Dodgers se fue en blanco de 3-0. Negoció un boleto, se ponchó 2 veces. Está bateando 317 con promedio en base 409. En ese mismo partido lanzó para el San Diego, pero perdió Eric Stoltz. 7 entradas, 6 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 5. Los Padres sin ofensiva. Yo no sé qué va a hacer el pobre este. Bueno, uno nunca sabe porque cuando subieron a Puig, ustedes recordarán que cuando Don Mattingly comenzó la temporada el año pasado, Don Mattingly dijo que Yasiel Puig tenía que pasar un año en las ligas menores. ¿Ustedes recuerdan?
Sí.
Y luego lo subió a principio de junio, y dijo, yo sé que le va a costar mucho, no va a jugar muy bien al principio, todo eso en conferencia de prensa, y Yasiel Puig desde el primer día que lo subieron.
Un cambio el equipo, eso, pero a ver, hay que tener en cuenta, cuando uno dice eso, porque el equipo de San Diego, tú no puedes compararlo, el equipo de los Dodgers tiene 4 o 5 pitchers abridores y una novena que mete miedo. Son los que más tienen la nómina, Rafael, ¿no? 200 no sé cuántos millones.
Los Dodgers.
Sí, 218 millones,
sí,
algo.
Sí, por ahí
le tumbaron, bueno, a los Yankees.
Claro.
Y no solamente Odrizamer de Spain va a tener la responsabilidad de realizar su primera apertura esta noche, sino que va a ser de visita en San Francisco contra los Gigantes.
Ah, oh, mira qué bien.
El equipo que tiene el mejor promedio de la Liga Nacional. No. Ahora, una cosa, por lo menos una cosa, si le conviene a The Spain en ese estadio, es muy difícil botarla. La pelota no camina bien y es un parque hecho para el pitcher. Punto.
Sí, ¿okay? Tiene dimensiones grandísimas por todas partes. Sí.
Las estadísticas no mienten, y después del estadio de los Marlins, donde menos se conectan jonrones y donde menos se hacen carreras, es en el estadio de los Gigantes. Así que, bueno,
a mí lo que me preocupa cuando Lacayo dijo los números, las bases por bola, 18 bases por bola y todo eso.
No, 40 no, hits en 28.
Sí, en menos.
Pero bueno,
en menos,
a lo mejor cambia, no lo conocen, y de momento los bateadores dicen, le cogen y dicen, me va a dar loco cubano un bolazo, y no le van a atacar con el bate porque no lo conocen, eso es cierto.
Sí. De cualquier manera, aquí va a estar esta noche Rafael García Toledo para darle los pormenores de ese partido. Y si el partido termina a tiempo, Rafael les dejará grabado un informe con los pormenores de lo que pasó en ese encuentro y en el debut profesional de Odrizamer de Spain.
Odrizamer, eso. Voy a estar practicando de aquí hasta la 1 de la mañana decir el nombre.
Tú sabes que para los americanos es un trabalenguas ese, porque le van a decir Odrizamer.
Sí.
Si hasta hace poco a Céspedes todavía le decían Céspedes.
Sí, bueno, a Plácido Polanco, que lleva 20 años en la Grandes Ligas, le dicen Plácido Polanco todavía.
No, Plácido Polanco.
Usted me da un minuto para decirlo de Felo Ramírez. Sí, bueno. El señor Faro Ramírez lo homenajearon ayer, y yo estaba hablando con Rafael que le habían puesto una cosa en la cabeza durante la narración de lo que estaba pasando, y entonces él se puso en el estadio, se quería quitar el saco y la muchacha le ponía el casco grande, se parecía un... y él se puso bravo, parece, porque él lo estaba... Y de todas maneras, lo que pasó con Faro ayer, que cumplió 91, él dice que tiene 88, lleva 69 años narrando pelota profesional, está en el Hall de la Fama de Cuba y de la narración de aquí de los Estados Unidos como narrador. Esos son años ya de, ¿cómo se llama? De Cuba, de Bayamo,
¿tú sabes,
Cuba?
¿Tú sabes cuál era el primer pelotero que fue al bate con, en el primer juego que narró Felón Ramírez? ¿Quién? Esteban Bellán.
¿Sí? Pero bueno, pero yo te digo una cosa. Él dice, yo estoy seguro que cuando él lea la prensa hoy le va a decir al periodista, oye, ¿quién te dijo a ti que yo tengo 91? Yo tengo 88, pero todo el mundo sabe que él tiene 91.
Sí, él es medio dominicano.
Pero se ve bastante bien y yo pienso...
No, ¿cómo que se ve bastante bien? Si la pelota a los 91 años.
Tú sabes que cuando tú estás, la lengua puede hablar y decir y narrar como cualquier otro, pero... Para salir de donde está él, tiene que subir una escalera y le cuesta un trabajo tremendo, pobrecito. Ayer lo bajaron al terreno y tiró la primera bola. Y llegó como a 5 o 6 pies delante de la bola.
Yo estuve en el partido el sábado, que los Marlins perdieron contra los Mets 4-0. Yo estuve en el estadio. Estuve en una sección de asientos baratos porque me regalaron los asientos unos vecinos. Y en las 3 horas que estuve en el estadio, reconocí a 3 personas. Estaba mi jefe, Alex Rivero, estaba Carlos Ojeda, sentado a 2 asientos adelante de mí, exactamente. Y mi jefe a 3 asientos adelante y 4 a la izquierda. ¿Okay? En un estadio con capacidad para 40,000 personas.
Ninguna de esas personas pagó entrada.
Ninguna de esas personas, incluyendo este servidor. Así que, bueno, vamos a seguir con los partidos de anoche, porque los Mellizos de Minnesota derrotaron 6-5 a los Medias Blancas de Chicago. Kendrys Morales, un hit en 4 turnos al bate para el Minnesota, promedio 216. José Pito Abreu, un hit, fue un sencillo, impulsó 2 carreras. Ahora lleva 57 remolcadas en lo que va la campaña. Está bateando promedio 270 con promedio en base 320. Alexei Ramírez, de 4-1, fue un sencillo, batea 299. Y Dayan Viciedo, de bateador emergente, se ponchó en su único turno al bate. Así que Minnesota ganó ese partido, pero Kendrys Morales no tuvo nada que ver, no... con el bate en esa situación. Y también quería decirles que anoche, aquí tengo más partidos, y lo que hicieron los cubanos, Tampa Bay Rays 5, Astros de Houston 2, Junel Escobar, oficialmente de 2-1, con 2 carreras impulsadas, más negoció 2 boletos, batea 245, promedio en base 322, y en ese partido Sean Rodríguez se fue de 3-0, con 2 carreras impulsadas. Está un poquito interesante eso. Vamos a ver cómo las impulsó.
Sí. Por eso es Sacrifice Fly.
No hubo Sacrifice Fly. Está muy interesante eso.
Bueno, para darle un roletazo con una hombre en tercera.
Bueno, hombre en tercera machucó a segunda y el caballo del tipo de Giri.
Exactamente.
A ver, está muy, pero muy interesante. No, Sacrifice Fly. No, sí, uno fue Sacrifice Fly y el otro fue un roletazo. Ya encontré. Ok, así que 2 carreras impulsadas, Sean Rodríguez batea 208. El ganador, Oviedo, que lanzó 2/3 de inning.
Está aquí en Oviedo, ¿no?
Este es J. Oviedo.
¿Está aquí en Oviedo, Guairo? ¿Oviedo cuál es?
¿Quién, Oviedo?
El pitcher Oviedo que está
con... creo.
¿Cuál es? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama él? Se me olvidó el nombre.
¿Jugaba aquí en Miami?
Juan Carlos Oviedo.
O sea, ahora, ¿no?
Sí. ¿Cómo se llamaba antes?
¿Pero cómo se llamaba él?
Leo Núñez.
Ah, Núñez. Sí, sí, bueno, era famoso Núñez. Aquí en Miami, yo me acuerdo.
Antes de pasar a la próxima sección, es más, no, le voy a pedir aquí a mi gran ingeniero de sonido que nos ponga, por favor, la sección favorita de Puerto Padre, Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Vamos a regresar más tarde con lo que hizo Giovanni Céspedes y lo que hicieron todos los cubanoamericanos en la victoria del Detroit. Pero antes, tengo una pregunta para ustedes, amigos oyentes en Cuba. Estamos brindándoles 3 partidos de pelota por semana a ustedes. Estamos haciendo todo lo posible. Recuerden que los sábados y los domingos podemos escoger solamente el partido de las 4 de la tarde, o sea, casi siempre, en el 99% de los casos, son partidos de los equipos de la costa del Pacífico, los Dodgers, los Angelinos, los Atléticos, los Marineros. ¿Por qué? Porque al menos que los Yankees estén de gira por California, y casi siempre que están de gira, lo escoge ESPN para el juego de las 8 de la noche.
Claro.
Así que es muy difícil escuchar a los Yankees un sábado o un domingo. La pregunta para ustedes, y yo veo ya todas las llamadas telefónicas y todos los correos electrónicos y todos los mensajes por texto. Hay dos opciones. El problema que hay en la Liga Americana Este, los Yankees no tienen a ni un solo pelotero cubano en su alineación. Los Yankees juegan contra Boston 19 veces al año. El Boston no tiene cubanos. Los Yankees juegan contra el Baltimore 19 veces al año. El Baltimore tiene un cubano en las ligas menores, en el roster de los 40, y no está con el roster. O sea, en efecto, no hay cubanos ni en los Yankees, ni en el Boston, ni en el Baltimore, ni en el Toronto. O sea que ahí nomás hay una combinación de 60 partidos de los Yankees donde no hay ni un solo pelotero cubano en ningún equipo.
Eso está bastante sospechoso, porque sí, yo lo pongo sospechoso, porque la presencia del pelotero cubano no ahora, si siempre ha sido, bueno, los Yankees no se le puede pedir más. Creo que desde que está Willy Miranda en el 54 han puesto 3 cubanos, sí, de milagro.
Es verdad. La pregunta para ustedes
también.
La pregunta para los amigos en Cuba. ¿Ustedes prefieren que le demos los partidos donde ustedes saben que van a haber 2 o 3 peloteros cubanos, o ustedes prefieren que le demos a los Yankees aunque no haya peloteros cubanos?
Yo te lo puedo decir ya. La respuesta te la doy yo. Ningún cubano te va a decir que quiere al Boston porque no tiene cubano. Te va a decir, mira, pues ponme a Chicago si puede, pues tiene 5 o 6 cubanos. Pero por
esa no es la pregunta, Guajiro, la pregunta la tienen que contestar ellos allá.
Pero el problema es también que se puedan dar los juegos.
Esta pregunta viene de lo más alto, de aquí, de mi jefe.
Sí, de los jefes. De Barack Obama.
Viene. De Barack Obama. Ellos quieren saber, no, en serio. La gerencia aquí quiere saber, por ejemplo, mi jefe quiere saber si ustedes prefieren Yankees contra Medias Rojas, donde ustedes saben que no hay ni un cubano, o Dodgers contra Atléticos o Dodgers contra Padres, donde ustedes saben que van a haber 3 o 4 cubanos.
Sí, porque la cosa es la siguiente, que sabemos que en Cuba hay muchos fanáticos de los Yankees. Yo no soy uno de ellos.
Esa es otra cosa.
Entonces, ¿qué es lo que quieren, ¿no?
Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos. Voy a repetir la pregunta otra vez porque el Guajiro Peña metió la cucharota y nadie pudo escucharla muy bien en Cuba. La pregunta es la siguiente. La pregunta no es que si ustedes prefieren peloteros donde hay partidos donde hay peloteros cubanos a donde no hay. No, esa no es la pregunta, porque yo sé cuál es la respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes prefieren, por ejemplo, Yankees contra Boston, donde no hay ni un solo cubano, o Padres contra Dodgers, donde hay 4 o 5 cubanos?
Sí, la cosa es porque sabemos que hay muchos fanáticos de los Yankees, que a veces prefieren eso. Eso es lo que queremos saber.
O sea, si ustedes prefieren un partido donde los Yankees están jugando y ustedes saben que no hay cubanos, o si prefieren un partido donde ustedes saben que van a haber 5 peloteros cubanos. Esa es la pregunta. Así que, por favor, cuando ustedes puedan, no tiene que ser hoy, dejen a la pobre Patricia, que ya está recibiendo 10 llamadas, en paz, y manden sus correos y sus textos.
Correo, texto, pueden escribirla, eso se puede ir modificando en el camino. Escriban su carta, aunque se demore un mes en llegar aquí, no importa.
Yo sé que lo ideal sería Yankees contra Dodgers, donde nosotros complacemos a los fanáticos de los Yankees y aún así le puede dar dos o tres cubanos. Pero matemáticamente eso al año, este año, por ejemplo, no se va a poder dar.
No, no, y tiene que ser que coincida que sea a las 4 de la tarde.
Sí, así que además de eso tenemos que tiene que ser a las 4 de la tarde. Los Yankees no van a jugar contra los Dodgers en Los Ángeles este año, así que eso está fuera. Así que las probabilidades de que ustedes reciban los Yankees va a ser el miércoles cuando juegan o contra el Baltimore o contra el Boston o contra Toronto, y ahí no hay ni un solo cubano, así que piénsenlo bien. Ahora sí, Rafael, vamos a hablar en tu sección olímpica. Se está hablando, hoy estuve leyendo 20 cables de la prensa norteamericana, del Mundial de Qatar 2020, por las quejas del calor. Si ya en Manaus, ustedes no sé si estuvieron viendo el partido entre Estados Unidos y Portugal, donde los futbolistas casi que caían deshidratados, por primera vez en la historia tuvieron que tomar un descanso con agua al mediados de la primera mitad porque estaban deshidratados. ¿Cómo será durante el día a 50 grados?
52 he tenido yo en Qatar.
Sí, durante el día. Si en Manaus por la noche, ¿ok? A 34 grados, a duras penas podía.
Bueno, primero que todo, el hecho de haberle dado la sede a Qatar tiene muchos problemas y se están acumulando. Vamos a hablar de calor primero que todo. Yo conozco a Qatar, yo conozco prácticamente todos los países del Golfo, me pasé tiempo allí y uno no se puede imaginar, lo que vivimos en esta zona no nos podemos imaginar el calor ese. Estamos acostumbrados a un calor de 30 y pico grados, arriba de 35 en lugares bien calurosos, pero no 50, 52. Yo he sentido 52 grados en el Golfo. Déjeme decirle que usted cuando tiene 52 grados, lo menos que quiere es que haya brisa, porque la brisa le quema la cara, porque viene a 52 grados y la temperatura de su cuerpo son 36 a 37 grados. Entonces, yo no sé cómo van a jugar un partido de fútbol ahí. La gente dice, no, que tienen aire acondicionado. No tienen aire acondicionado una parte del público, pero no lo van a cerrar todo, ni mucho menos. ¿Okay? Ahora veo lo siguiente. En Qatar tiene muchos problemas más que el calor. Tiene un problema que tiene una protesta tremenda por el uso de lo que llaman mano de obra esclava, que para ellos no es esclavo, pero para el resto del mundo sí, ¿okay? Porque llegan, contratan gente, un grupo de hindúes y filipinos, etcétera, le quitan el pasaporte cuando llegan, viven en una barraca uno arriba del otro y le pagan cuando se van, no tienen manera de protestar, ni mucho menos. Le dan la comida, le dan donde dormir, le quitan el pasaporte, no se pueden ir hasta que no le den el de esto, están prácticamente amarrados ahí. Eso es una cosa que tienen. La otra que tienen es la corrupción que hubo a la hora de conceder esa sede. El que era presidenta de la Federación de Fútbol de Qatar, Benjamín, no Benjamín, sino Benjamín, él era vicepresidente de la FIFA, ha sido expulsado de la FIFA de por vida porque tienen suficientes evidencias, vamos a llamar, como para que saber que le dio dinero, entre los lugares que le dio dinero por los votos, para conseguir los votos, para conseguir la sede, están varias islas del Caribe, ¿okay? Eso se sabe. Ahora, esa evidencia es suficiente como para que lo hayan votado a la FIFA, o sea que no ha ido de por vida, él no puede ir ni a los juegos de fútbol, un hombre que es un hombre prominente en Qatar, que además es el presidente de la federación. Esas pruebas o esa evidencia no ha sido suficiente todavía para que un juzgado pueda decir, bueno, sí, hubo una corrupción tremenda. Si eso pasa y están trabajando en eso, pudieran quitarle el Mundial a Qatar. Hay otra teoría que es, en vez de hacerlo en verano, hacerlo en invierno, eliminaría en parte uno de los problemas del calor. Pero eso coincide porque ese año hay Juegos Olímpicos de invierno y los patrocinadores que pagan para los Juegos Olímpicos de invierno son los mismos que pagan, sí, prácticamente, la Coca-Cola.
Casi mismo, siempre todos son los mismos.
Los mismos que pagan para el Mundial. Y ellos no van a dejar que se le vaya ese dinero, que ya está bajo contrato. Todo eso está contratado por varios años. Así que yo no veo cómo van a poder hacer eso. Si a ese, si le estoy hablando de tres problemas: el calor, la corrupción y
los patrocinadores.
Y los patrocinadores. Si esas tres cosas se ponen una arriba del otro, yo creo que hay una posibilidad que le diga, y esa decisión la tienen que tomar pronto, porque el país que la tome va a tener que, si necesita un tiempo para organizarse. Evidentemente, hubo dos propuestas cuando ganó Qatar, que todo con el que uno habla dice fueron infinitamente mejor que la de Qatar, que fueron la de Inglaterra y Estados Unidos. Cualquiera de los dos países no necesita mucho tiempo para organizarse, pues son países que tienen todos los recursos y tienen el poder organizativo. Así que esa ventana está abierta.
Muchísimas gracias, Rafael García Toledo. Más tarde vamos a tener boxeo y el fútbol, la Copa Mundial de Brasil. Pero ahora, damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos directamente con la sección de Orlando El Guajiro Peña.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre, solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Bueno, en Cuba, en tiempos normales, cuando yo era jovencito, vivía los programas de deportivos y todas las cosas, los Villalobos, Leonardo Moncada, y todos esos programas lindos que había, los fanáticos, el derecho a nacer que rompió récord, dicen. Pero bueno, la prensa deportiva y otros y periodistas, había un periodista que era un trabajaba para Prensa Libre, Ray García, vive todavía en Puerto Rico, escribiendo todos los días.
Pero tiene 150 años, entonces.
Tiene 100 años.
Sí, sí,
porque ese más, si no, más viejo que fue a los Américas, baja Dios lo vea. Pero bueno, este otro fue una figura estelar. Yo lo admiraba porque era mendarista. Manolo de la Reguera murió en Puerto Rico a los 90 años. Manolo de la Reguera, narrador, por ser en la estación de radio aquella que decían
MQ.
No, RCH Cadena Azul.
RHC Cadena Azul.
Sí. Y entonces había otro periodista como Rubén Rodríguez, que aparte de ser gerente general de Marinado con Pequeño, escribía para los Estados Unidos en la revista esa de Sporting News y le pagaban dinero por escribir. Yo muchas veces él me llevaba para donde yo vivía, porque donde podía mandar él después del juego estaba en La Habana Vieja y lo hacía. Rubén Rodríguez después se convirtió, cuando vino la revolución, en escritor de música. Dicen que escribió buenas Eddie Martin, buenísimo de Ciego de Ávila, que acaba de fallecer en un accidente viniendo de Oriente para La Habana, se mató en un accidente de automóvil, ya estaba viejo también. Pedro Galeana, dicen que este muchacho, entre él y Fausto Miranda, no había desperdicio como Fausto Miranda, el hermano de Willy, como periodista y comentarista de deporte. Pedro Galeana. Y otro que conocí aquí, que lo conoció todo el mundo, Portuondo Calá. Portuondo Calá me entrevistó para el Voz de la América cuando yo estaba en Grandes Ligas y me hizo caminar como 50 pisos en un edificio aquí en Downtown Miami. Un edificio estaba la Voz de las Américas y falleció ya, ¿no?
Sí.
Sí, bueno. De ese grupo, Ramiro Martínez era periodista y era secretario de viajeros de los Cuban. Y se fue para Puerto Rico y puso una empresa de televisión y todavía está trabajando. Él no es tan viejo. Debe tener sus 70, 75. Yo le paso por la orilla. Y de todo este grupo, había dos personas que fueron ídolos allá, aquí, y van a ser ídolos. René Molina y Felo Ramiro, que acaba de cumplir 91. Él dice que tiene 88. Pero vamos a dejarlo ahí. El señor Felo Ramírez y René Molina empezaron un programa por la CMQ donde se llamaba Desde las Gradas. Y cuando empezaba el programa hacían ¡pum! Un batazo, como si hubiera sido un batazo y se oía la bulla de los fanáticos. Se fueron para Puerto Rico y pusieron al momento de suceder un programa que duró más de 25 años hasta que René Molina falleció hace 5 años más o menos. Felo sigue vivo, dando que hacer. Faltan mucho, pero estoy mencionando cosas que yo viví y lo volví a vivir en Puerto Rico con el señor René Molina, Felo Ramírez y el señor, ¿cómo se llama? Rodríguez, no, Martínez, Ramiro Martínez, que por cierto, han hecho una historia grande de los Cuban y vinieron de Nueva York, me entrevistaron a mí y a otros peloteros que están aquí, que jugaron los Cuban de Cookie Roja. Este señor, un americano, siendo la historia de los Sugar Kings. Pero quería mencionar que en Cuba, CMQ, COCO, la cadena RHC, de los Villalobos, ¿qué te parece? Así que, Lacayo, eso te lo dejo a ti y lo demás. Piensa bien lo que te he dicho.
¿Sí?
La calle se queda porque la calle no conoce el derecho de Macén, no lo conoce. Bueno, los Villalobos y Leonardo Moncada tampoco.
Muy bien, vamos con la sección
el espíritu
del boxeo profesional. Antes de ir con el deporte de los puños, muchas gracias a Michelle por haber llamado y por sus consejos y lo que nos ha dicho que él prefiere. Por supuesto, donde hay peloteros cubanos, y también a Eric, que prefiere los juegos donde están los cubanos. Nos manda un abrazo. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Michelle. Y otra cosa, Guajiro, te están dando aquí un pescozón, porque que yo sepa, el que das aquí las tablas de posiciones del béisbol de las Grandes Ligas eres tú, ¿sí o no?
Sí.
De vez en cuando.
Sí, porque
bueno,
no.
Pues dice Michelle que deberías de dar las tablas de posiciones, aunque sea de vez en cuando. Una vez por semana.
Bueno, yo sinceramente no sé si él me oye durante los juegos y no dejo de ponerlo.
Siempre lo da.
Pero dos veces lo doy.
Bueno, hagamos una cosa. Como no todo el mundo puede escuchar los sábados, los domingos y los miércoles, vamos a dar las tablas de posiciones miércoles y jueves, así y los peloteros en ligas menores jueves y viernes, y así ustedes saben qué viene qué día. Y mañana, el miércoles, también voy a dar todas las estadísticas de todos los peloteros cubanos en las ligas mayores.
Bueno, ahora que mencionaste esto, me alegro de decirte, la noticia que he recibido donde yo voy, que nada más se habla de pelota, es la noticia que, ¿por qué no habían dado eso? Que si nosotros no habíamos pensado que esos peloteros de Liga Menor tienen familia en Cuba, igual que los que están en Grandes Ligas. Y que ahora lo están dando y que están aplaudiendo lo que tú y Demio están haciendo de eso. Sí. Así que yo creo que es una cosa buena porque hace falta decírselo.
Sí, pero hay una cosa que es la siguiente. Aquí hay un espacio de tiempo. No puedes hacer más que eso.
Es otra cosa, sí.
Nosotros tenemos que darle prioridad a alguna cosa sobre otra. No siempre se puede dar eso.
Así es. Por ejemplo, boxeo. Hay que hablar de boxeo porque otro púgil cubano triunfó en el boxeo profesional. Estamos hablando de Sullivan Barrera, 32 años de edad, peso semicompleto, 179 libras. ahora tiene promedio perfecto de 12-0 con 7 knockouts a su favor tras derrotar durante el fin de semana en Pensilvania al norteamericano Lee Campbell, de 36 años de edad, por knockout técnico en el sexto asalto. Lee Campbell, que tenía promedio impecable de 7-0, ahora tiene 7-1 y esa derrota fue por la vía rápida. Sullivan Barrera se está acercando cada día más y más a un combate a nivel de campeonato mundial. Ya cuando tienes 12-7, perdón, las cadenas de televisión comienzan a fijarse en ti, los promotores comienzan a fijarse en uno y ya dentro de muy poco podemos ver a Sullivan Barrera, Sully, como le dicen aquí cariñosamente, a una pelea a nivel de campeonato mundial o por lo menos acercándose a ella. Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Pinar del Río, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be champion. Muy bien, habían pedido la semana pasada, no necesariamente en Pinar del Río, los muchachos de Villa Clara y los muchachos de Camagüey, ¿cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas dominicanas? O sea, mira cómo va esto, Guajiro Peña. No solamente peloteros cubanos en las grandes ligas, peloteros cubanos en las ligas menores, peloteros cubanos en Europa, peloteros cubanos en Japón, y ahora peloteros cubanos en Latinoamérica y en la Liga Dominicana.
Pero tú sabes, para eso que está hablando de la Liga de Caribe, tiene que empezar en invierno cuando hay pelota. Ahora no hay pelota.
Pero sí hay... Bueno, pero Guajiro, tú sabes
lo
cómo
que hay es
eso.
Práctica, no hay pelota.
Bueno, vamos a dejar que
en octubre.
Vamos a dejar que Edemio Navas González nos ponga al día, porque él nos preparó un informe sobre los peloteros cubanos en República Dominicana.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti, para Orlando el Guajiro Peña y también para Rafael García Toledo. Bueno, Pepe, en el transcurso de esta semana, quizás para el jueves o el viernes, ya vamos a tener listo el reportaje de los peloteros cubanos que están allá en República Dominicana. Y el último en llegar fue el jardinero central y jardinero derecho de los equipos Cuba e Industriales, Yasmani Tomás, de quien se espera firme un contrato por alrededor entre 50 y 60 millones de dólares, un poquito menos de lo que firmó el primera base de los Medias Blancas de Chicago, José Dariel Pito Abreu, por 68 millones de dólares. Yasmani Tomás era miembro del equipo cubano y sobresalió durante el tercer Clásico Mundial de Béisbol efectuado en marzo del pasado año, donde en Japón el muchacho de San Miguel del Padrón brilló tanto ofensivamente como defensivamente, e incluso en la penúltima serie nacional, en la competencia de jonrones, el derby de cuadrangulares, Yasmani Tomás fue el hombre que ganó esa competencia, y precisamente ahí, en ese evento, el manager del equipo de Matanzas y también dirigente del equipo Cuba, el ex pelotero de Villa Clara, Víctor Mesa, señaló que en su opinión, uno de los mejores peloteros actualmente en el béisbol cubano era precisamente el capitalino Yasmani Tomás. Así que en transcurso de esta semana, Pepe, Rafael y Guajiro, tendremos más informaciones de un amplio grupo de peloteros cubanos que se encuentran allá en República Dominicana y algunos de ellos ya convertidos en agentes libres para firmar contrato para jugar en las grandes ligas de béisbol. Y realmente a todos les deseamos mucha, pero que mucha suerte, y varios de ellos, figuras jóvenes que trataban de encaminarse a la pelota cubana, creo que al final van a lograr su sueño de poder jugar acá en el béisbol de las grandes ligas. Así que Pepe, Guajiro y Rafael, queda pendiente este reportaje de los peloteros cubanos que están en República Dominicana para complacer a muchos, pero que muchos oyentes nuestros de Alduri Sin Guantes aquí en Radio Martí, allá en nuestra querida islita de Cuba. Así que Pepe, Guajiro y Rafael, ahora seguimos con ustedes aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Adelante. The name of the game.
Bueno, ya tenemos a los dos primeros grupos del Mundial. Ya sabemos quiénes van a los octavos de final. y quienes empacan y se van a casa. Por ejemplo, México derrotó a Croacia 3-1. Esto oficialmente elimina a Croacia. México clasifica a la próxima ronda. Holanda derrotó a Chile 2-0. Ya los dos estaban en la próxima ronda. Esto es para ver quién ganaba el grupo. Holanda gana el grupo. Chile queda de segundo. ¿Qué significa eso? Guajiro Peña dice, ¿qué más da ganar el grupo que terminar segundo? La diferencia entre ganar el grupo o terminar segundo es jugar contra Brasil en la próxima ronda o México en la próxima ronda. Por ejemplo, como Chile perdió hoy, ahora le toca jugar contra Brasil en los octavos de final. Una diferencia muy grande. Mientras que Holanda que quedó campeona en ese grupo, va a jugar contra México. En un partido que era demasiado poco, demasiado tarde, España derrotó hoy a Australia 3-0 con una alineación totalmente distinta a la alineación española que perdió los primeros dos partidos. Entonces yo, como obviamente como tengo cabeza, yo puedo pensar, ¿y por qué Vicente del Bosque no puso a estos muchachos claro. en los primeros dos partidos? Metieron tres goles.
Yo te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que el rey de España abdicó y venía la coronación de Felipe VI. Y estos muchachos, que son los regulares del equipo, estaban locos por ir a la coronación y simplemente perdieron para volver para España.
Brasil eliminó de una vez por todas a Camerún 4-1. Ya Camerún estaba eliminada, pero ahora sí que se fue a casa. Volando bajo, mientras que Brasil avanzó a la próxima ronda con la goleada contundente. Es más, más de uno se preguntó cómo le metieron un gol a Brasil. Bueno, ya es el segundo que le meten. Croacia, gracias a un autogol, había perdido contra Brasil. De cualquier manera, todo el mundo sabía que Brasil iba a estar en la segunda ronda como cabeza de serie y ahora va a tener que enfrentarse a Chile. Chile va a necesitar jugar mejor que nunca.
¿Y Argentina cómo está, mano?
Vamos a ver, Argentina
ha ganado,
bueno, sí, gracias a Messi, que metió un gol en el tiempo del descuento, ganó su segundo partido. Argentina también está prácticamente en la próxima ronda. Así que, damas y caballeros, el Mundial se está poniendo muy interesante. Mañana vamos a tener otras dos combinaciones
y
más.
Y ha habido sorpresitas, ¿sabes? Bueno, Colombia y los Estados Unidos, que los Estados Unidos, caramba.
¿Qué me dice de Costa Rica?
La
sorpresa más grande es la de Costa Rica. Sí. Y la segunda puede ser que sea Estados Unidos. Y la Colombia, se sabía que Colombia iba a jugar
que
bien.
Que tenía buen equipo.
Colombia estaba como prácticamente como cabeza de serie. Colombia terminó segunda en la clasificatoria sudamericana inmediatamente después de Argentina. Así que todo el mundo sabía que Colombia iba a jugar bien. Todo el mundo sabía que Costa Rica iba a jugar bien porque es la campeona de la CONCACAF. Pero lo que nadie sabía es que iba a derrotar a dos campeones mundiales semana.
Le pusieron unos huesos en el grupo de Costa Rica y dijeron, Costa Rica hizo muy bien, pero lo han puesto de una forma que no puede ganar. Pues mira, le ganó.
Y mañana va a jugar contra Inglaterra.
Yo lo que estoy mirando es que hay divisiones ahí que son superiores a las otras. No creo tú, en la segunda vuelta, esos que han entrado, le va a costar mucho dolor de cabeza ganar a los que están como principales para ganar.
Bueno, habíamos quedado anoche. Joenny Céspedes conectó un imparable en 5 turnos al bate, impulsó carrera a su número 50, pero los Atléticos aún así perdieron contra los Medias Rojas 7-6. Joenny Céspedes batea 266. Para el Boston, David Ortiz la botó su número 17, impulsó carrera su número 45.
Big Papi, metió jonrón el décimo inning para ganar el juego.
Sí, Big Papi batea 248 y eso me preocupa porque él es un bateador de carrera por encima de los 300. Y también los Rangers perdieron contra los Angelinos 5-2. Leonis Martín, con 3 hits en 4 turnos al bate, anotó una carrera, subió su promedio a 273 y su promedio en base 328. Bueno, les prometí dar todos los cubanos anoche en las Grandes Ligas.
Recuerden, Jolito Martínez, que está encendido.
Recuerden que Odrizamer de Spain va a lanzar para los Padres esta noche contra los Gigantes. Guajiro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27.
De 2 horas.
Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, damas y caballeros, Danilo Fuentes Cortés.
De Puerto Padre.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Perdón. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.